Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 10 de octubre a la rueda de prensa por el Día Mundial de los Hospicios y Cuidados Paliativos 2024. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Nidia Rosales González, jefa del Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Nos acompaña la doctora Blanca Teresa González Rocha, encargada de la Unidad de Cuidados Paliativos Adultos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. Gracias. Así como la doctora Adriana Covarrubias Sánchez, adscrita al Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. A la distancia nos acompañan la doctora Yuriko Nakashima Paniagua, jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. Así como la doctora Adriana Benítez Vázquez, adscrita también a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenidas. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la presentación de la doctora Adriana Covarrubias Sánchez. Adelante, doctora.
Muchas gracias por este espacio. Este año estamos muy enorgullecidos de conmemorar el Día Mundial de los Hospicios y Cuidados Paliativos. Nuestro compromiso universitario pues viene a lo largo del tiempo trabajando en favor de estos pacientes tan vulnerables. Es lamentable reconocer que a nivel mundial existen millones de pacientes con la necesidad de atención en cuidados paliativos. Sin embargo, es hasta el 2009 donde se gestiona a nivel federal esta ley y que se manda su aplicatividad a nivel estatal. Sin embargo, considero que aún estamos un poco lejos de alcanzar estas metas. El tratar con pacientes tan vulnerables y respetar su dignidad en todo el proceso salud-enfermedad lleva a un desgaste para el paciente, para la familia y algunas veces también para los equipos de salud. Sin embargo, todos los días realizamos nuestro trabajo con la mejor disposición posible para acompañar en este proceso y alcanzar esta meta de una muerte digna para todos nuestros pacientes. Gracias.
Gracias, doctora Adriana Covarrubias. Ahora escucharemos a la doctora Nidia Rosales González. Adelante.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y definitivamente lo que comentamos sobre los cuidados paliativos es la atención hacia esa población que sufre emocionalmente y que sufre físicamente. En esta conmemoración del 12 de octubre, como Día Mundial de los Hospicios y Cuidados Paliativos, una de las principales funciones es la difusión. Y entre esa difusión, nuestro hospital, nuestra unidad hospitalaria, Fray Antonio Alcalde, ha organizado tres sesiones para poder llegar a diferentes ámbitos de la población. Uno es las Quintas Jornadas por la Salud de Lucha contra el Cáncer. Están dirigidas en esta ocasión sobre el cáncer de mama y está dirigido a población general. Hay que hacer un registro por los cupos limitados, pero están invitados toda la población para que pueda acudir, para que pueda informarse, para que pueda difundirlo, lo que estamos haciendo. También nos hemos dirigido hacia el profesional de la salud, que está inmerso en el equipo multidisciplinario. Y entre esto, hacemos unas jornadas para profesionales de la salud, pasantes de las diferentes carreras de medicina, de enfermería, de psicología y de trabajo social. Esas se van a realizar el 17 de octubre, también en nuestra institución, en el auditorio Horacio Padilla Muñoz. Y en las redes también encontrarán, y en las redes del Hospital Civil, encontrarán la manera de inscribirse. Y, por supuesto, que sumamente importante es el apoyo de psicología para poder tener estos enfoques. El día 18 de octubre también hemos organizado unas jornadas de psicología paliativa para que todos los profesionales de la salud interesados, profesionistas, psicólogos o estudiantes de estas carreras puedan acudir también e informarse. ¿Por qué es importante difundirlo? Porque lo que nos hace falta es que haya esa sensibilidad sobre los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos implica que nosotros veamos al ser humano más allá de una enfermedad. Como profesionistas de la salud, claro que nos interesan los casos clínicos. Sin embargo, los cuidados paliativos nos deben de orientar hacia ese enfoque integral al ser humano. en todas las dimensiones, familiar, psicosocial, cultural. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí, de poder participar en esta difusión de cuidados paliativos en nuestra rueda de prensa, aquí con mis compañeras. Así que muchísimas gracias y están todos invitados a nuestras jornadas.
Gracias, doctora Nidia Rosales González. Ahora escucharemos a la doctora Blanca Teresa González Rocha. Adelante.
Hola, buenos días, muchas gracias. Pues nuevamente, gracias, como dicen mis compañeras, por este espacio para la difusión de cuidados paliativos. Siendo el Día Mundial de Hospicios y Cuidados Paliativos, la intención, creo que como profesionales de la salud, es que nos conozca no solamente la gente en general, médicos, los mismos pacientes, de a qué nos dedicamos. Como dice la doctora, desafortunadamente creo que es muy poco el porcentaje de los pacientes que tienen un diagnóstico paliativo, que tienen esta atención en México. Se cree que solamente el 14% de los pacientes que tienen un diagnóstico terminal tienen la oportunidad de tener una atención de cuidados paliativos. Entonces, gracias por estos espacios para llegar a más gente, que la gente sepa en dónde, en qué hospitales, en cómo estamos, y que no solamente es solamente dentro del hospital. Muchos pacientes se han acercado con nosotros y me han dicho, doctores, que yo tengo un diagnóstico, pero soy del seguro, pero soy del ISSSTE, pero me dijeron que ya no hay nada que hacer. ¿Puedo venir con ustedes sin tener una hoja de referencia porque no me mandan? Entonces, que sepan los pacientes que sí pueden ser vistos con nosotros sin una hoja de referencia, sin un médico, siempre y cuando ya traigan un diagnóstico. Entonces, pues estos espacios se agradecen para estar, y obviamente cada año es intentar dar más difusión. Nosotros, yo estaré participando el día de mañana también con el Hospital General de Occidente en unas jornadas, en una rueda de prensa donde ustedes como medios de comunicación también van a ser un punto importante, porque ahí nosotros vamos a hacerles hacia ustedes las preguntas de ustedes como medio de comunicación, cómo nos pueden ayudar para difundir más cuidados paliativos. Entonces, pues al contrario, muchas gracias por permitirnos estos espacios.
Gracias, doctora Blanca Teresa González Rocha. Ahora vamos a escuchar a la doctora Yuriko Nakashima Paniagua. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. El Día Mundial de los Cuidados Paliativos se celebra en esta semana, y el tema es 10 años y cómo vamos. Creo que se han hecho muchos esfuerzos, se han alcanzado muchas metas, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. A diferencia de los cuidados paliativos en adultos, los cuidados paliativos pediátricos no solamente se centran en la fase final de una enfermedad, se centran en todos aquellos niños, incluso antes de nacer, que tengan enfermedades limitantes o amenazantes para la vida. También aquellos que se encuentren en una situación de terminalidad. Sin embargo, nosotros, más que enfocarnos a la parte de final de la vida, nos enfocamos desde el momento del diagnóstico a través de la enfermedad. Entonces, tratamos de que estos niños y sus familias vivan lo más activamente posible dentro de un marco de enfermedad. No importa si son unas horas, unos días, unos años, esa es nuestra labor. Somos una terapia intensiva de confort para estos niños y para estas familias. Nosotros aquí en el Hospital Civil, desde la parte educativa, sabemos que es muy importante para que los cuidados paliativos sigan creciendo. El día de mañana, el 11 de octubre, está considerado por la Red Internacional de Cuidado Paliativo Pediátrico el Día de los Sombreros. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si eres parte del equipo de salud o la expertise que tú tengas, es justamente ponerte el sombrero por los niños de cuidados paliativos para visualizar la necesidad, visualizar que hay lugares en donde podemos ofrecer esto, que los cuidados paliativos son un derecho humano, ¿sí? El alivio al dolor y los cuidados paliativos están considerados un derecho humano. Entonces, todos estos niños y estas familias que tienen estas situaciones por derecho, y la Ley General de Salud Mexicana también avala el que estén protegidos para que los puedan recibir. Dentro de los avances educativos, ahorita la doctora Adriana también nos va a platicar qué ha pasado aquí en el Hospital Civil desde la parte educativa. Entonces, estamos muy contentos, queremos invitarlos a que el día de mañana todo el mundo se ponga el sombrero por los niños de cuidados paliativos, se tomen fotos, lo suban a redes sociales, pongan su hashtag de Hats for PPC, que es una iniciativa de una instancia internacional de la ICPCN. Entonces, los invitamos para esto. Hoy también hay somos parte de un diplomado internacional en cuidado paliativo de la humanización de la atención. Entonces, hoy a las 5 de la tarde de Lima, 4 de la tarde en México, tendremos una charla sobre cuidados paliativos pediátricos, cómo se han ido desarrollando aquí en el Hospital Civil de Guadalajara. Les podemos compartir el link con todo gusto. Y bueno, seguimos con charlas. La próxima semana también tendremos otra charla de duelo gestacional. Y posteriormente tendremos otra también en relación a generalidades de cuidados paliativos. Entonces, estamos muy contentos de los avances. Sabemos que hay mucho por hacer. Tenemos que seguir trabajando de manera conjunta. Y bueno, seguimos aquí a la orden. Y ahorita la doctora Adriana les platicará un poquito de los avances en cuestiones educativas.
Gracias, doctora Yuriko Nakashima Paneagua. Ahora escucharemos a la doctora Adriana Benítez Vázquez. Adelante.
Gracias. Realmente es un honor el poder participar en estas instancias. Agradecemos enormemente el espacio para poder llegar a más personas donde quiera que se encuentren. Y la realidad es que los esfuerzos, como sé que todos desde cada uno de nuestros lugares hacemos para poder llegar a más familias y a más pacientes, han avanzado muchísimo. Como parte de los logros que se han tenido en los últimos años, en el 2022, después de mucho tiempo de trabajo, se ha logrado aprobar la especialidad en medicina paliativa pediátrica, la primera en su tipo en el país, con reconocimiento de la Universidad de Guadalajara, con el apoyo de los hospitales civiles. Es un orgullo poder decir que esto se ha concretado. Este año tenemos la primera generación de residentes y realmente es que esto es un incentivo porque parte del compromiso que tenemos todos los días es poder llegar más allá. Y para lograrlo, somos una entidad formadora, es un compromiso social y profesional que todos tenemos. Entonces, este hecho es algo muy importante, de muy alto impacto, y que sabemos que esto va a tener repercusiones para bien en nuestra sociedad, en los pacientes, y que pueda trascender más allá. Por otro lado, han sido tiempos complejos en situaciones de medicamentos para muchos de nuestros pacientes, me atrevo a decir que pediátricos y adultos. Sin embargo, con todo el apoyo que se ha brindado por las instituciones, es excelente saber que se ha logrado que tengamos los insumos para que estos pacientes reciban la atención de calidad que merecen. Entonces, creo que eso también es muy importante porque parte de los objetivos y de poder brindar la calidad de vida a estos pacientes, uno de ellos es que ellos vivan sin dolor. Entonces, el que la comunidad, la sociedad y otros en nuestra red sepan que eso es posible el día de hoy, creo que es algo de lo que hay que comunicar, que las personas pueden acercarse a recibir esta atención de forma abierta, como ya lo mencionaron las doctoras previamente. Y justo este día de conmemoración es para eso, para poder replantearnos los logros que se han tenido, dar difusión, que otras personas conozcan qué está pasando alrededor de nuestro entorno con los cuidados paliativos y que queda mucho por hacer siempre para que esta atención pueda llegar a más personas.
Gracias, doctora Adriana Benítez Vázquez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que aquí se tengan o que nos envíen y les vamos a iniciar con Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Doctora Yuriko, si nos pudiera decir entonces, en este momento, ¿cuántos médicos paliativistas están saliendo en esta nueva generación y cuántos harían falta? Digo, ya sé que pues son los primeros, ¿verdad? Pero y que también sabemos que hay médicos que ya se vienen pues formando, aunque no tengan todavía el título justamente porque no existía. Pero bueno, ¿cuántos hay en el país y aquí en Jalisco?
Mira, no tenemos la cantidad exacta, ¿sí? Aquí con de nuestros residentes tenemos una residente. Nuestro programa está abierto para dos plazas. En este año solamente tuvimos la posibilidad de que se aceptara una de las residentes. Estamos esperando que el próximo año sí tengamos las plazas completas. Al ser una plaza de nueva creación, tú sabes que hay muchísimas cosas externas a la cuestión hospitalaria para que esto pueda suceder. Entonces, la verdad es que estamos muy contentas de que justo recién abiertita pudimos tener esta oportunidad. El déficit de médicos paliativistas pediatras es inmenso. Realmente, Zulema, que es la residente que está ahorita con nosotras, va a ser la primera en México que va a tener una cédula de paliativista pediatra. Los demás médicos paliativistas que habemos en el país o nos formamos en el extranjero o algunos tuvieron algún curso de alta especialidad, pero en esos cursos de alta especialidad no se dan cédula. Y más o menos en México habremos unos 25 paliativistas pediatras. Aquí en Guadalajara habemos pediatras 3, 2 aquí en el Hospital Civil Nuevo y 1 en el Hospital de Zoquipan. Sabemos que hay algunos otros médicos que están haciendo cuidados paliativos en niños, sin embargo, ellos no son pediatras de formación, hicieron alguna especialidad en cuidado paliativo en el adulto y por circunstancias laborales les tocó estar atendiendo a los niños. Pero paliativistas pediatras, la realidad es que somos muy poquitos. Falta mucho por hacer, esperamos que este modelo educativo se pueda replicar para seguir avanzando y poder crear más redes y tener más pediatras que atiendan esta población.
Gracias. Y otra de las preguntas que también se me viene a la mente, digo, realmente los cuidados paliativos es todo un reto, mucha gente no sabe que existen, no saben qué es, y justo es para eso este día, ¿no? Pero también el siguiente paso vendría siendo los hospices, el lugar para el bien morir de una forma digna, porque pues también los hospitales no se dan abastos, digo, ya he visitado muchas veces a la doctora Yuriko, y a veces tiene todas sus camas llenas por cuestiones crónicas, pero la gente que ya no se sabe cuándo va a fallecer, pero necesita tiempo de acompañamiento, incluso con su familia, ¿hacen falta? ¿Creen que pronto tendremos estos hospices?
Pues mira, la realidad es que hay que hacer todavía algunas gestiones, tanto a nivel legal como de concientización, y a diferencia de los adultos, como les platicaba hace ratito, y el hospice no es la diferencia, los hospices en pediatría no solamente son también para etapa terminal. Hay una cosa que se llama hospice de respiro, que es justo estos espacios para estas familias que tienen niños crónicamente enfermos, en donde pueden tener a sus chiquitos cuidados por todo un equipo intermultidisciplinario para que ellos puedan descansar y tomar fuerzas y poder seguirlos cuidando en casa. Esos hospices aquí en México no existen, existen algunos hospices que son justo para atención al final de la vida, que son más enfocados al paciente adulto. Si mal no recuerdo, estaban tratando de abrir un hospice en Ciudad de México pediátrico, pero solamente enfocado a final de vida en el niño con padecimientos oncológicos. Entonces, se pueden hacer estos hospices, sí, pero hay que hacer algunas modificaciones. Ya hemos estado trabajando incluso aquí con algunos diputados a nivel local para la terminología del hospice, ¿no?
Doctora Nidia.
Sí, en el área de los adultos, por supuesto que también es sensible, ¿no? Este momento de la vida, porque así lo vemos. Sin embargo, en nuestro hospital está en creación la unidad especial para que nosotros tengamos un hospital de día donde podamos atender a estos pacientes, donde la infraestructura sea la adecuada, el silencio del área sea adecuada, porque es un momento de la vida que requiere esto, ¿no? Requiere el compromiso, requiere que nosotros tengamos el espacio, el tiempo, la ambientación, o sea, darle ese momento la dignidad que se requiere. La dignidad que la persona está necesitando, la familia, que nosotros como profesionales también tengamos pues la satisfacción de poder hacer lo que nos gusta hacer, que es trabajar esta área de la medicina y que lo podamos hacer de una manera efectiva. ¿sí? Se está construyendo un edificio en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde vamos a tener nosotros nuestra unidad de cuidados paliativos.
Doctora Adriana Covarrubias.
Me gustaría agregar también que pese a que tenemos estas deficiencias, nosotros en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde tenemos un modelo hospitalario de cuidados paliativos donde todo nuestro equipo interdisciplinar podemos abordar al paciente desde la comodidad de su propia cama, pese a que es un hospital, podemos proporcionarle los medios necesarios para tener una muerte digna. Si se lleva a cabo, sabemos que no es como la calidez de tu casa, de estar en tu cama con tu familia, pero nosotros sí favorecemos que ese momento de transición tan importante en la vida del ser humano sea acompañado de sus seres queridos, ¿no? Gestionamos el pase del mayor número de personas aceptables también por el tipo de lugar donde estamos, buscamos que se logre un espacio privado, el silencio y obviamente el control de síntomas angustiantes al final de la vida. Gracias.
Doctora Blanca Teresa.
Al igual que mis compañeras, la doctora del FRAI, nosotros también creo que hacemos lo mismo exactamente, tratar de darle una muerte digna al final de la vida, pero pues yo sí estoy a favor de crear hospice como tal, ojalá y si a lo mejor no como un hospice, a lo mejor procurar en las siguientes administraciones que nos dieran una ala como tal, o sea, a lo mejor 6 camas, unas 10 camas, que fuera inclusive cuidados paliativos, donde el paciente, al momento de entrar a esa ala, sepan que pues ya no son piquetes, ya no es tratamiento activo, sino confort y cuidados, y que también el acompañante tenga un descanso. Al igual que, como comenta la doctora Adriana, nosotros tratamos de darle una muerte dentro del hospital. Muchas veces cada paciente es individual. Obviamente, a lo mejor para algunos familiares, algunos pacientes, una muerte dentro del hospital no es lo ideal. Para muchos sí lo es cuando no tienen un cuidador principal en casa, cuando no tienen cómo comprar una morfina, cuando no tienen quien los esté volteando, quien los alimente. Entonces, muchas veces fallecer en un hospital para un paciente es lo mejor. Entonces, cada paciente es individualizado, cada paciente lo conocemos. Entonces, a cada paciente le dijéramos, a ti en este momento, ¿qué te gustaría hacer? Ya sabes que vas a fallecer, ¿dónde te gustaría estar cuando ese momento llegue? Entonces, si el paciente dice, en mi casa, lo que nosotros hacemos es, hacemos una sesión familiar y entonces juntamos al esposo, hijos, tíos, sobrinos, aquellos familiares que van a estar en el tratamiento con con el paciente, y entonces los educamos qué va a necesitar el paciente. Y entonces les damos una lista de si presenta este síntoma, le voy a dar este medicamento, si presenta esta, y estamos en contacto telefónico. Desafortunadamente no tenemos llamadas en la noche, pero sí tenemos de 12 horas. Entonces, si el paciente presentara algún síntoma que el familiar no lo puede controlar, nos hablan por teléfono de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y hay siempre un médico que los puede orientar. Entonces, al familiar le decimos, les enseñamos el manejo de sábana clínica, cómo es más fácil voltearlo, si es necesario ya curaciones, no curaciones de herida. Y entonces les digo, cada paciente es individualizado y entonces cada paciente tratamos de hacer lo que él quiere para el final de la vida. Si él dice, estoy aquí cuidado en el hospital, estoy bien, aquí me quedo, entonces hacemos lo que dice la doctora, tratamos de hacer despedidas, de hacer el cuarto del hospital un cuarto de casa. Siempre les decimos, el cuarto o la calidez lo hace la gente que está ahí, no cuatro paredes. Entonces, si el paciente le toca fallecer en el hospital, pues entonces llevamos a los familiares que estén ahí, le subimos aromas que él se recuerde, tratamos de que si su deseo es probar una fruta, una paleta, pues se la subimos. Entonces, llevamos la casa, lo que se pueda, obviamente, al hospital para que también tenga una despedida digna.
La siguiente pregunta.
Perdón, es lo que decía de que se está construyendo esta nueva área en el Civil Viejo. ¿Nos puede decir en cuántas personas, o sea, cuánto va a incrementar? Y en el hospital nuevo, ¿cuántos atienden? O bueno, ¿cuántas camas tienen? Porque volvemos a lo mismo, pueden durar un día o como pueden durar un mes, ¿no? O más.
Sí, nosotros en el hospital atendemos consulta externa, tenemos un área para ver a los pacientes que pueden entrar y salir, ¿no?, que tienen esa movilidad. También atendemos a los pacientes que están en hospitalización. Sin embargo, esta área que se está construyendo es para pacientes que requieren la atención paliativa puramente, que ya no están requiriendo quizás interacción de otros servicios, ¿sí?, como es el cirujano, como es el infectólogo, porque ellos tienen sus áreas especializadas. Nosotros está contemplando un total de 14 camas, que creo que es muy buen número, ¿sí?, de 14 camas, y esta unidad tendrá todo lo que se requiere, desde la esterilización con campanas laminares para que los preparados analgésicos estén con todo lo que marca la norma, que se les apliquen a los pacientes, que esté el médico ahí, el psicólogo, el trabajador social, el fisioterapeuta. O sea, por eso es que pareciera que no son muchas, sin embargo, especialmente para esta área, sí, es un muy buen número de camas. Y estamos ahí en el Fray Antonio Alcalde. Sí, vamos a tener un primer piso donde también, bueno, nos emociona esta idea porque es un proyecto hermoso, es un proyecto que nos va a permitir hacer lo que nos gusta, ¿sí? Y no es que nos guste este momento de la vida, nos gusta el apoyo que podemos brindar.
Doctora Blanca Teresa.
Sí, nosotros ya tenemos esa parte, nada más que sí, muy cortita. El espacio que nosotros tenemos son de 3 camas de hospital de día. Tenemos un quirófano, es decir, paciente que llegue con dolor agudo. Normalmente los pacientes de cuidados paliativos es paciente que ya no tiene cura y muchas veces se da alta casita y les decimos nosotros tenemos control telefónico. ¿Qué pacientes son candidatos a estar en hospital de día? Aquellos que a pesar de la medicación tuvieran algún dolor o de reciente ingreso. Es decir, llego yo a la unidad y digo, tengo mucho dolor y ya me tomé en mi casa mi paracetamol, mi tramadol y no se me quita. Entonces esos pacientes les hablo y digo, vente, no llegues a urgencias, llegas directamente conmigo. Y entonces en hospital de día se le pone su infusión, se le valora, se piden laboratorios, pero está en una camita en un área tranquila, cuidado por enfermería, también tengo equipo de psicología, me falta ahorita trabajo social, pero tenemos el equipo pues prácticamente completo. Si en el hospital cualquier cosa lo podemos solucionar, pero el paciente se ingresa, se le coloca una vía o se le coloca, se valora si pudiéramos hacerle un procedimiento. Entonces ese mismo día que llega, la intención es que ese mismo día el paciente se vaya controlado del dolor. Entonces esa es la ventaja de tener un hospital de día. Llega, te lo quito en el momento, valoro si con un bloqueo o hacer algún procedimiento para que vayas tranquilo a casita. Nada más, desafortunadamente nosotros somos muy pequeños, son 3. Qué bueno que en el hospital ya le van a avanzar a 14. Entonces estos espacios son geniales para que el mismo día que llegas, el mismo día que te vas, tranquilo de dolor.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Buen día, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Actualmente, ¿cuántos pacientes tienen en cuidados paliativos, tanto niños como adultos? Y más o menos, ¿cuál es el aproximado de atención en un mes?
En nuestra unidad hospitalaria, que es Fray Antonio Alcalde, nosotros en consulta externa vemos aproximadamente de 250 a 300 pacientes por mes en consulta. Sí, en área de hospitalización, que es estar yendo a todas las salas y todos los médicos que mediante una hoja de interconsulta, una hoja de referencia, nos solicitan el apoyo, y vemos un aproximado de 600 a 800 pacientes por mes. Sí, el número pues es grande, sin embargo creo que falta todavía, ¿verdad?, por hacer. Esto quiere decir que hay mucho dolor, ¿verdad?, que se requiere estos momentos como este, espacios como este, para que podamos tener la difusión. En el estimado, pues nosotros acudimos, por ejemplo, en el año nosotros vimos en el 2023 un aproximado de 12,600 pacientes en el año. Sin embargo, la atención psicológica fue para cerca de 2,500. O sea, hay una brecha muy grande entre la atención integral que se le puede brindar. Por eso es una de las propuestas, ¿verdad?, de promover esta psicología paliativa para que también tenga el paciente el apoyo. Y definitivamente, a pesar de no tener los espacios tan idóneos o tan publicitados como los idóneos. Creo que lo mejor es estar para que el paciente esté con quien necesita y quiere estar. Nosotros intentamos suplirlo porque lo hacemos con las mejores intenciones, ¿sí? Y a veces el ruido, el espacio, los demás pacientes, las camillas, toda la dinámica, todo el movimiento que para nosotros es rutinario, ¿no? Para los pacientes en ese momento a veces llega a ser incómodo, pero el resultado es que el paciente queda tranquilo, agradecido, y a veces muchos de estos pacientes siguen visitándonos, ¿sí? Siguen en el manejo porque no se acaba. No se acaba con un fallecimiento el cuidado paliativo. Seguimos con la familia. Hay algunos que siguen ahí. Entonces, todavía nos falta, ¿sí? Pero ese es un aproximado de lo que hacemos nosotros.
¿La siguiente pregunta? Adelante, doctora Blanca Teresa.
Nosotros en el hospital Juan y Menchaca tenemos un aproximado de consulta externa, que es lo que se ve el paciente que ingresa, o sea, llega y se va a su casa. Tenemos un aproximado, en el mes pasado vimos 187 pacientes de consulta externa, y en el hospital es variado, pero tenemos un promedio de, eso depende también obviamente como somos interconsultantes, pues de cuántos pacientes de medicina interna, de cirugía, etcétera, nos mandan, pero vimos un promedio de 600 pacientes hospitalizados. Entonces también, como dice la doctora, pues es un número, si sumamos casi de 800 pacientes por mes en el hospital Fray Antonio, digo, en el Juan y Menchaca. La doctora Yuriko, ella está aparte, y entonces a lo mejor tuviera más cifras de pediatría.
Doctora Yuriko, ¿quiere agregar algo?
Sí. En el área de pediatría, en la unidad de cuidados paliativos pediátricos, tenemos un estimado de pacientes activos por año, o sea que estos pacientes vienen frecuentemente a consultas, requieren hospitalización en área pediátrica, estimado de 200 pacientes por año. Las atenciones brindadas, estimadas por mes, que esto puede ser, justo como lo comentaron, muy variable, que es una atención multidisciplinaria, interdisciplinaria, por el equipo de psicología, nutrición, terapia física y pediatría, que va enfocada a pacientes no solamente al final de la vida, sino con condiciones amenazantes o limitantes para la vida, y el estimado va entre los 500 y los 800 pacientes por mes. Importante mencionar, nosotros que somos el equipo pediátrico nos encontramos en un turno, entonces más o menos son los estimados que tenemos calculados por mes en estadística.
La siguiente pregunta.
En cuanto a los cuidados paliativos que se tienen con la familia, ¿en qué momento se hace el acompañamiento? Ya mencionaba la doctora Blanca que sí hay todo un proceso, pero ¿cuándo es el momento ideal para acercarse tanto el enfermo como la familia? Y de igual manera con los niños, mencionaba que puede ser desde el primer momento en que se da el diagnóstico. ¿Cómo es este acompañamiento y también qué requiere la familia para poder sobrellevarlo?
Bueno, el abordaje en el adulto inicia con el diagnóstico, cuando el paciente se entera que tiene un diagnóstico de una enfermedad crónica que amenaza su calidad de vida. El problema al que nos enfrentamos es que se desconoce muchas de las veces a qué nos dedicamos nosotros. Entonces, este envío al servicio de cuidados paliativos es tardío. Nos derivan al paciente cuando ya está en una fase terminal o a veces cuando ya está en una fase agónica, y los cuidados paliativos comienzan con el diagnóstico, precisamente para conocernos, hacer esta relación médico-paciente y con la familia, y empezar el abordaje psicológico, el acompañamiento para aceptar este duelo tan importante.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien guste agregar algo para concluir esta rueda de prensa.
Sí, pues creo que el abordaje… Ah, perdón.
Doctora.
Sí, ok. Sí. El abordaje a la familia se hace en el momento que nosotros tenemos un contacto con el paciente, en el momento que detectamos la necesidad, que detectamos la etapa de la enfermedad, y lo que buscamos es el espacio, el lugar, vemos quién está legalmente autorizado para recibir información, para tomar decisiones, y entonces tenemos el contacto con ellos y empezamos a hacer toda la toda la estructura, la comunicación, pedimos apoyo del servicio tratante para que ellos también puedan estar presentes y que tengamos una sola voz, una sola información, y sobre todo que detectemos las necesidades que ellos tienen, las dudas que ellos tienen y en qué los podemos ayudar. No podemos prometer que vamos a dar todo, sin embargo, el objetivo sí es hacerlo en lo mayor posible, ¿no?
Doctora González Rocha.
Sí, nuevamente les digo, es que cada paciente es diferente. Para decirme qué necesita la familia, necesito conocer a la familia. Muchas veces los doctores que son encargados de los pacientes o que son tratantes, pues les dicen, mira, tienes esta enfermedad, no hay cura y pues te vas a ir a tu casa. Entonces, cuando llegan con nosotros, pues llegan con miedo, no saben qué van a sentir, no saben qué sigue, porque ellos ya les dijeron, no hay nada que hacer. Entonces, les dicen, ya no hay quimio, ya no hay radio, ya no hay cirugía, pues vete a casa. Entonces, la familia muchas veces se encuentra con miedo. Lo primero que yo les he preguntado a los pacientes es, bueno, ya sabes que no hay cura, ¿a qué tienes miedo? Lo primero que me dicen es a tener dolor, a sufrir. Entonces, ya simplemente explicarles, escucharlos, baja esa ansiedad. El que tengas un psiquiatra que también los maneje, el que tengan un psicólogo que les enseñe manejo, el que les deje teorías o terapias para bajar ansiedad, para unir familias. Entonces, eso baja la ansiedad. Entonces, cada paciente es individual. Cada paciente necesitamos saber las necesidades. Muchas veces le dicen, bueno, que se vaya con morfina a casita, pero no sabes si la familia tiene 180 pesos que vale una caja para comprar una morfina. Entonces tú dices, bueno, ya le di morfina, se va a casita, pero ¿y si no la puede comprar? Pues va a fallecer con dolor. Entonces hay muchas herramientas. Afortunadamente en el hospital sí tenemos medicamento, por ejemplo, para darle una bombita que se ponga con un instrumento, que vaya a casita y que la bombita solo esté arrojando medicamento. Entonces, hay mucho que hacer. Cada paciente es individual para decir qué le podemos ofrecer a la paciente.
Doctora Yuriko Nakashima.
Gracias. En los pacientes pediátricos, desde el momento que llega la interconsulta, desde ese momento estamos viendo a la familia. ¿Qué necesita la familia? Pues solamente el querer acudir, ¿no? El querer venir para poderle brindar el acompañamiento desde la parte emocional. Y como les comentaba, tenemos el programa de cuidado paliativo perinatal, que es incluso antes de que los bebés nazcan, si se detecta una patología que potencialmente puede llevarlo a morir ese bebé, antes de nacer o a los pocos días, meses, incluso años después de que nazca, se aborda por cuidados paliativos. Y el abordaje se hace justo con la familia, con la mamá y ya sea el papá, el acompañante, si son menores de edad, porque hemos tenido muchos embarazos en adolescentes, viene la mamá, evidentemente. Si tiene alguna pareja, puede venir la pareja, pero siempre necesitamos que esté un adulto presente. Sí, ya sean los papás, si alguno de los papás es mayor de edad, es suficiente, pero si no, necesitamos que esté algún adulto presente. Y este acompañamiento se da no solamente durante el transcurso de la enfermedad, sino, como ya comentaron también en algún momento, después de que fallece el paciente, se sigue haciendo el seguimiento de duelo. Nuestro trabajo no termina cuando el paciente fallece, sino después de esto se da el acompañamiento también a la familia.
Muy bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo agradecer por la difusión que hagan de este Día Mundial de los Hospicios y Cuidados Paliativos 2024. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.